Energía a Granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Bienvenidos, un programa más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña el irrepetible Ismael Morales. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, andando durante este frío invierno que aún no acaba de terminar.
Yo, fíjate que yo estoy que no sé si voy a ser capaz de hacer el programa de hoy, ¿sabes? No sé si voy a tener la capacidad para hacerlo.
Ya, claro. Igual tienes que hacer alguna subasta de neuronas para tener una seguridad de suministro neuronal.
Claro, es importante. Tengo que... No sé si voy a ser capaz de almacenar bien todo este conocimiento que se nos va a dar hoy.
Efectivamente, es que hay horas donde hay muchísima tensión en la red neuronal. Podemos seguir así todo el rato, Marcial.
Bueno, claro, esta broma tiene sentido porque los que están escuchando este podcast supongo que ya habrán visto el título y saben de qué vamos a hablar, no lo vamos a desvelar todavía. Pero es muy gracioso, a mí por lo menos me lo parece. Si quieren comentarnos si les parece gracioso a ustedes o no, pues coméntenos con chispa otras bromas que podríamos hacer al respecto en los comentarios de YouTube o de la plataforma donde nos estén escuchando. Nada, ¿te parece esta una intro digna de la calidad de nuestro programa, Ismael?
Yo creo que ha sido una de las peores, pero de las más graciosas, que al final es lo importante, ¿no? Yo creo que la gente que nos está escuchando dirá, ¿cómo coño? ¿Qué hago yo aquí escuchando esto y cómo puede haber?
Y aún así, hay gente que quiere poner dinero en nuestro programa, Ismael. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que darle las gracias a nuestro patrocinador, a Fractal. Porque, bueno, pues al final son expertos en maximizar la eficiencia y reducir los costes operativos en las plantas del sector de la energía, Ismael. ¿Sabías cómo lo hacen?
Pues la verdad que no, eso me parece muy complejo, ¿no?
Hombre, por supuesto que ya sabes que lo hacen mediante la gestión de las grandes infraestructuras y equipos en diferentes ubicaciones, con una respuesta tecnológica muy bien integrada y un software de mantenimiento que te da control total sobre tus activos desde una única plataforma, integrando además controles de mantenimiento predictivo, que es esto que nos gusta tanto, que hacen gracias a cosas como el Internet of Things y tu planta interconectada, monitorizada en todo momento para adelantarte a los fallos antes de que ocurran. Impresionante, ¿verdad?
Me parece lo máximo, vamos.
Además, funciona para todo tipo de instalaciones energéticas, parques solares, eólicos, todo lo que tú te encuentres. Y ya sabes que si quieres saber más, pues solo tienes que ir a www.fractal.es, www.fractal.es y descubrir todo lo que tiene Fractal para ofrecerle a tu instalación de energía renovable, que la verdad que te sorprende.
A mí me parece total.
Y esta gente sigue confiando en nosotros, Ismael. Parece mentira, ¿que sí?
Yo creo que no sé si escucharán esto, la verdad.
Sí, hombre, seguro que sí.
Que sí, qué broma.
Sí, porque nos quieren muchísimo. Y bueno, gracias también a nuestros telespectadores que nos están ahí telespectando. Un programa más. Y vamos ya un poquito con el contenido, que es que yo le pregunto a Ismael siempre, Ismael, ¿has hecho tu trabajo? O, en otras palabras, Ismael, ¿qué nos traes hoy en tu sección? Las malas noticias vienen volando, pero las buenas cojeando.
Bueno, esta se puede decir que viene a la pata coja. Es decir...
Estás muy buena, sí, por supuesto. Para ti no tanto, a lo mejor, pero estás muy buena.
Es muy buena, pero no es el timing adecuado, porque se lanzó el 18 de diciembre, es decir, cuando yo ya estaba de vacaciones. Pues imagínate, además, yo me fui aquí a la playita, de chill, dije, guau, voy a desconectar las neuronas. Ahí sí que había riesgo de suministro. Y se lanzó el MITECO, el famoso MITECO, que es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pues lanzó su propuesta de regulación para un mercado de capacidad en el sistema eléctrico español. Y te dio desde el, nos dio a todos desde el 18 de diciembre hasta el 29 de enero para presentar alegaciones, leernos la orden, el procedimiento de operación también, que pues serán textos de 40-50 páginas. Entonces, claro, pues ¿sabes quién presentó alegaciones? Pues Santa Claus, los Reyes también, los Reyes Magos, Baltasar leyéndose la orden diciendo, uff, yo creo que aquí va a entrar el carbón, hay que excluir la biomasa.
Bueno, ¿y qué nos contaba esa orden ministerial? ¿Qué había en toda esa ley? Cuéntanos cositas. Desglosa.
Bueno, pues al final lo que quiere es crear, pues, un mercado que ya todos sabemos un poco lo que es, pero bueno, con algunos ajustes y algunas especificidades que luego hablaremos más en detalle, que preserve la seguridad de suministro eléctrico en el sistema español, al tiempo que ofrece señales para aumentar y mejorar la inversión para sistemas, por ejemplo, de almacenamiento y otras soluciones tecnológicas que pueden aportar firmeza y flexibilidad. En este caso, pues la gestión de la demanda tan famosa, la agregación también de consumos en demanda y que también aumente su incorporación definitiva al sistema, es decir, que la quimera siempre, el almacenamiento está a punto de llegar pero nunca llega, pues bueno, este es el empuje necesario y esta orden pues lo que prevé es crear esos mercados de capacidad que no son otra cosa que subastas a tecnologías por estar disponibles en un momento dado para generar o inyectar electricidad a la red cuando sea necesario.
O sea, un poco como los médicos que están de guardia localizada, ¿no? En plan, oye, vete a tu casa, estate disponible por si te llamo, pero si no te llamo, cobras igual, ¿no? Esa es la filosofía.
Yo creo que básicamente,
que no se ofenda ningún médico, que al final la guardia localizada es eso. O sea, yo no digo que no tenga que existir, digo que el servicio es así.
Efectivamente. En este caso yo creo que cobran más las tecnologías que los médicos, pero no, me parece muy bien la analogía, Marcial, la verdad que la has clavado. ¿Qué pasa? Pues que al final...
O sea, es hasta donde llega mi entendimiento. Mucho más allá no va, ¿eh? Tampoco te creas.
Bueno, pues yo creo que en este caso tendremos que buscar en el baúl de los recuerdos, ¿no?, a una persona que sea experta en este tema, que lleve muchos años trabajando no solo en mercados de capacidad sino en el sistema eléctrico y en gestión, pues en almacenamiento, que seguro que encontramos a alguien, porque tú, Marcial, tienes muchos contactos.
Sí, y tú también, tú tienes más contactos que yo, lo que pasa es que te los callas, ¿no? Lo que pasa es que no se nota, pero tú eres una persona muy diplomática, Ismael.
No, la verdad que no tanto.
Tú tienes contactos hasta debajo de las piedras.
No,
lo que
pero
pasa que
yo animo
eres
cualquiera...
un manchego huraño, pero tienes muchos contactos.
Efectivamente, yo me voy a refugiar en los montes de Toledo un día. O sea, en cualquier corrillo, cualquier conferencia, foro solar, en cualquier tema de este... Animo a todas las personas que nos están escuchando que vayan, y seguro que hay corrillos, ¿no?, en torno a algún tema. Seguro que en uno de ellos, probablemente en un porcentaje muy alto, esté una persona que se llama Capitán Renovable. Yo os animo a...
Hombre, pero porque me gusta escuchar y aprender, Ismael. Esas son mis dos claves de la vida.
Efectivamente.
Pues sí, vamos a buscar a alguien, vamos a remover ahí la lista de contactos y vamos a traer seguramente a una persona de altísima calidad para que nos explique algo más sobre esto del nuevo mercado de capacidad. Ahora venimos en un ratito.
Saquemos la agenda.
Hasta pronto. Ya estamos de vuelta, hemos encontrado por fin a una persona ideal para que nos explique qué es esto de la capacidad, los mercados, cómo va a funcionar todo a partir de ahora, si va a cambiar el mundo, si vamos a tener un sistema energético completamente diferente. Ya se está riendo por ahí, pero aprovechamos y la presentamos como es debido. Ella es María Santamaría, quien en su trayectoria de casi 20 años ha recorrido el camino desde la investigación y monitorización del clima del planeta, el diseño y fabricación de electrolizadores para producción de hidrógeno verde y el desarrollo de negocio para soluciones de almacenamiento estacionario con batería. En la actualidad, María es la responsable de proyectos de baterías e hidrógeno renovable para Beiba Renovables en Iberia. Tiene un currículum espectacular y nos honra mucho tenerla aquí. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias. Un lujazo estar con vosotros, ¿eh? Un lujazo intimidatorio, pero bueno, gracias.
¿Qué va? Intimidad estamos nosotros, que somos los que no sabemos nada. Un poquito partiendo de la base y de dónde empieza todo esto, pues hasta ahora la capacidad o los mercados de capacidad, como queramos llamarlos en España, o los pagos por capacidad, que es como se conocían hasta ahora, eran un dinero que, para los que nos están escuchando, para los telespectadores que nos están telespectando, es un dinero que se le da a las centrales hasta ahora de ciclo combinado por tener la capacidad de producir. Es decir, ok, central de ciclo combinado, yo sé que tú no estás produciendo porque el mercado te lo permite, porque bueno, pero yo sé que tú estás ahí esperando por si algún día pues explota algo y, claro, y hace falta. Entonces, yo te doy un dinero porque tú estés como
disponible,
lista,
eso es.
Claro, disponible, con que tengas la capacidad de producir. Esto, pues al final es una especie de subvención que se le daba a estas plantas para que fueran viables aunque no estuvieran produciendo, porque es verdad que en algún momento pueden ser necesarias para el sistema, y ahora va a cambiar, ahora vamos a pasar a un sistema de mercado. Así que María, yo te lanzo la primera pregunta, empezamos por lo muy 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 basiquito, y que nos gustaría saber qué es un mercado de capacidad, cómo funciona ahí en otros países. Si quieres, vamos a empezar por ¿qué es un mercado de capacidad?
Bueno, pues esencialmente el mercado de capacidad es lo que has descrito, o busca exactamente lo que has descrito, ¿no? Asegurar el suministro y la cobertura de suministro eléctrico dentro de la red, ¿no? Entonces, a diferencia de un mercado energético donde lo que se remunera es la energía servida, la energía producida y inyectada en la red, pues en un mercado de capacidad lo que se retribuye es la disponibilidad para dar esa potencia firme en momentos de desajuste o momentos de estrés, pues porque hay un desequilibrio entre la generación y el consumo o la demanda que no se ha podido satisfacer o no se ha podido casar a través de los mercados energéticos de balance y de ajuste, ¿no? Esencialmente es lo mismo que lo que has descrito ahora, pero ¿qué va a cambiar? Bueno, pues un poco cómo se va a regular esta cobertura o esta seguridad de suministro, que va a ser pues un poco también, como habéis mencionado antes, de acuerdo a esa orden de apertura de un nuevo mercado de capacidad que se va a regir a través de ese procedimiento de operación que ambos dos documentos, lo que habéis mencionado, ¿no? Pues que están en consulta pública y dictan o definen un poco cómo se va a resolver o gestionar este nuevo mercado de capacidad.
Sí, comentábamos que están en consulta pública, de hecho ha sido el regalo de Navidad para Ismael, que te pasaste unas Navidades súper guays, ¿no, Isma?
No, en realidad yo cerré todo y ya cuando me di cuenta dije, bueno, 29 de enero me dará tiempo a estudiármelo, pero sí, la verdad que estuvo bastante entretenido leerme, además te meten dos documentos bastante bastante serios y luego te tienes que mirar los informes de Acer, de seguridad de suministro, los de ENTSO-E, entonces claro, al final tienes que hacer un compendio de investigación para saber... Y alegar, porque al final tienes que alegar, dices, tienes que opinar entre si este diseño va a favorecer lo que decía María o no. Entonces, bueno, yo ahí no quiero opinar porque no vaya a ser que llegue la sangre del río. Pero yo cuando me lo leí por primera vez me cabré bastante. Luego ya dije, bueno, vamos a ser razonables con el ministerio.
Bueno, hay otros países que ya cuentan con este mercado de capacidad, por ejemplo, Reino Unido, se me ocurre como un gran ejemplo, fue de los primeros pioneros, sin duda. ¿Qué lecciones puede tomar España de esta adopción en otros países y demás? ¿Cómo se puede
entender? Pues eso, hay otros países, como mencionas, tanto en Europa como en el mundo, que ya tienen y ya llevan, o sea, que ya llevan años con mecanismos de capacidad en funcionamiento y pueden ser pues unas historias muy inspiradoras, ¿no? Para tomar lecciones aprendidas o bueno, pues para ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado, en las que unos buenos espejos en los que nos podemos reflejar a la hora de diseñar el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, yo creo que el mercado de capacidad, el primero que se abrió y el más antiguo es el del PJM, ¿no? En Estados Unidos. PJM, que son las siglas de Pensilvania, New Jersey, Maryland, creo. es uno de los gestores de red de la costa este de Estados Unidos y que yo creo que abrió su primer mecanismo de capacidad pues antes del 2000 o por el 99, una cosa así. Uh-huh. Y luego dentro de Europa pues hay mercados de capacidad muy consolidados como el de Reino Unido que mencionas, otros un poco más recientes como el polaco, ¿no? Y otros un poco más especiales como el francés, también hay en Irlanda, en Italia y creo que en Bélgica, pero yo igual, si me permitís, ahondaría un poquito en estos tres, en el de Estados Unidos por ser el primero, en el de UK por ser el primero y el y más añejo y con más volumen dentro de Europa, y en el polaco también por el efecto incentivador que ha tenido en el desarrollo del almacenamiento, y aquí yo ya me estoy mirando el ombligo, claro, miro en lo que a mí me importa.
Efectivamente,
eso. Y luego el francés, porque es un poco diferente. Pero entonces, por ejemplo, tanto en el de Reino Unido como en el del PJM, como en el polaco, hay paralelismos con estos borradores o estas resoluciones que tenemos en la mesa ahora mismo, ¿no? Se resuelve por subastas, son subastas en principio agnósticas a la tecnología, donde puede participar tanto la generación como la demanda flexible, como el almacenamiento. Y luego se paga por una disponibilidad, ¿no? Por una potencia firme. Pero sí que es cierto que hay diferencias bastante clave y luego lecciones que podemos aprender. La diferencia clave sería que estos mercados se resuelven por como subastas de precio casado, ¿no? Uh-huh. Pay as clear. Y en el borrador o la resolución que tenemos nosotros en la mesa, lo que propone es un pago según ofertado, ¿no? Pay as bid.
Ah, eso creo... sí que no lo sabía y es bastante interesante entonces.
Claro, yo creo que esto va a tener una diferencia bastante importante y a mí personalmente y desde el punto de vista del almacenamiento me gusta bastante porque puede ser una... Pero bueno, como ya Ismael ha dicho que no le gusta, pues aquí es donde descubrimos que estoy completamente equivocada.
No.
Pero yo... La manera en la que yo lo había analizado es entendiendo que desde el punto de vista de las baterías, que tienen un coste de capital con una tendencia a la baja y un coste de operación bastante marginal y fijo, vamos a decir, bueno, pues creo que esto le supone una ventaja competitiva a la hora de ofertar en esas subastas y que tendrán una... afectarán una influencia a la baja a la hora de resolver y de adjudicar toda esa capacidad a través del mecanismo de capacidad. Entonces creo que va a ser bueno para todos en cuanto a que el mecanismo de capacidad, que las baterías pueden abaratar el coste de la potencia firme que se adjudique a través del mercado de capacidad y bueno, pues que nos da es provés en cuanto a que podemos resultar más competitivos frente a otros garantes de capacidad o de potencia firme, que tienen unos costes de operación variables, uh-huh, como por ejemplo mencionabas los ciclos de los ciclos combinados, ¿no? Por uh-huh, ese el precio de la utility del gas o del de la commodity, perdón, el precio de la commodity del gas y el precio del CO2, ¿no? De las emisiones de CO2, que los coloca en cierta o los podría colocar en cierta desventaja.
Claro.
Bueno, total, que esta es una diferencia entre los mercados de capacidad que mencionábamos, del PJM, el británico, con el pay as clear frente al pay as bid español.
Porque aquí, desde mi punto de vista, que seguro que tengo muchas cosas mal, yo siempre he visto esto de los pagos por capacidad como eso, como decía al principio, ¿no? Una subvención, pues de alguna forma para hacer viable sistemas de generación que no iban a producir todo el rato. Pues en el caso de España estaba claro que iba muy destinado a los ciclos combinados, a la generación por gas. En el caso de Polonia, si me dices que Polonia también tiene un mercado que podemos resaltar, entiendo que por lo que decías antes también ha repercutido en una evolución del almacenamiento, pero no sé si la idea era darles un pago a las centrales de carbón, que sabemos que Polonia es muy dependiente del carbón, pero luego se desarrolló el almacenamiento. O sea, en el caso de Polonia, ¿ya se hizo un mercado pensado para el almacenamiento o era para el carbón y luego se retomó?
No, no, no. Aquí voy a intentar ser tan agnóstica como posible. Uh-huh. Porque...
Se puede opinar también, no te preocupes. O sea, me refiero a esto, no es una tesis, aquí...
Aquí buscamos la polémica. No.
Bueno, es que rigurosamente hablando, el mercado de capacidad lo que paga y lo que busca es asegurar esa seguridad de suministro, no viabilizar el modelo de negocio de ninguna tecnología, ni de los ciclos combinados, ni tampoco del almacenamiento. O sea, lo que busca, rigurosamente hablando y esencialmente, es asegurar el suministro y la cobertura, la firmeza y la calidad del suministro del servicio eléctrico. Entonces, que ahora esa potencia firme, que esa garantía, esa cobertura, la dé una tecnología u otra, es otro debate, pero no es un mecanismo de subvención encubierta a ninguna tecnología. Al mismo tiempo en el desarrollo de ese mercado, y esto sí que es la foto completa, es la siguiente. Al final nosotros estamos embarcados, nosotros como país y como planeta, estamos embarcados en una transición energética que implica la descarbonización. Implica migrar de las tecnologías generadoras y también garantes de capacidad fósiles a las no fósiles. Entonces es también legítimo que estos mercados de capacidad, como efecto colateral, si quieres, incentiven el desarrollo de nueva flexibilidad, de nueva capacidad no fósil. Es totalmente legítimo.
Claro.
Y es más, es absolutamente necesario si realmente queremos completar esa transición energética. Necesitamos de alguna manera, eventualmente y de una manera equilibrada, transicionar hacia esa descarbonización, desplazando la capacidad existente fósil hacia una nueva capacidad o una nueva garantía de capacidad no fósil. En el caso de Polonia, esto era primordial porque tiene una dependencia del carbón mucho mayor que la española, y el carbón tiene una huella de carbón, ¿no?, de CO2, pues más alta que la de los ciclos combinados o los ciclos combinados de alta eficiencia. Entonces, que el mecanismo, a tu pregunta, de el mecanismo de capacidad polaco buscaba desarrollar baterías. Ostras, no me mojaría en responderte. Buscaba asegurar la capacidad y descarbonizar. Vale. Vamos a dejarlo ahí.
No tenía ningún espíritu, porque yo lo que sí veo es que, por ejemplo, y corrígeme si me equivoco, que en el caso del mercado de capacidad que se está intentando implementar en España, el espíritu de la norma, aunque luego lo que busque sea, como tú bien dices, asegurar el suministro y hacer una base de generación sólida y demás, yo creo que el espíritu un poco detrás es también incentivar un poquito el almacenamiento. Es decir, cuando se hace este nuevo mercado, ya se está buscando incentivar un poco el almacenamiento. En el caso de
Polonia, luego se hace... desde luego, se hace en el marco de la transición energética, y de hecho esa necesidad de cobertura se deduce, como mencionaba antes Ismael, a partir de unos análisis de cobertura que plantean unos escenarios futuros en la transición energética, con una penetración de energías renovables mucho mayor, con una variabilidad y crecimiento de la demanda, con la electrificación de la demanda, con una desnuclearización que puede ser más o menos controvertida y podemos discutir en otro debate, pero que forma parte de esos escenarios futuros donde se analiza la necesidad de cobertura. Entonces, en ese escenario es además necesario incentivar nueva capacidad no fósil, se entiende. Y en Polonia lo que iba a decir es que que se plantean también esos escenarios de transición, la necesidad de descarbonización es mayor, y dado que ya se han resuelto algunas de estas subastas, lo que sí que se puede decir es que que ha tenido un efecto incentivador apabullante. Vamos, en la última subasta creo que el 95%, si no el total, de la capacidad no fósil que se adjudicó a baterías, a nuevas baterías. Entonces, ese ha sido su efecto, vamos, no hay que divagar sobre si lo va a conseguir o no.
Vale, y me quedan dos preguntas antes de darle ya paso a Isma, que sí que va a destripar.
Yo me estoy calentando ya, estoy como... Todo.
Para bien.
Claro, déjame solo dos preguntitas, Isma. La primera es, bueno, te las hago las dos juntas y a lo mejor se relacionan la una con la otra. Porque la primera sería, vale, dentro de que es el espíritu de la norma, es este... ¿tú crees, y aquí me puedo opinar también, que se va a incentivar la instalación de almacenamiento en España? Es decir, ¿crees que esto va a ser útil y que vamos a ver un cambio verdadero? Y quizás puede hilar con la segunda, que es, porque si me respondes que sí, la pregunta sería en plan, bueno, pues ya está, ok, ya metimos el mercado, entonces ya va a ir solo y vamos a ver, de aquí a 2030, vamos a ver esos, no tengo el dato ahora, pero creo que eran 10 gigas de almacenamiento que íbamos a tener en España de aquí a 2030. O sea, ¿ya está todo hecho o no? Aquí te lo dejo a ti libre y para que un poco nos comentes qué te parece el caso de España.
Vale, preguntas que dan un paso de gigante en todo el discurso del mercado de capacidad. Yo creo que sí que va a tener un efecto incentivador y creo que no está todo hecho. Eso por dar respuestas un poco breves, pero pues se pueden decir muchas cosas al respecto. Yo creo que, no sé si...
Sí, adelante.
Sí.
Bueno, pues yo creo que el mercado de capacidad, tal y como está definido ahora mismo, tanto en la orden como en el procedimiento de operación, bueno, deja todavía en el aire incógnitas importantes que son muy consecuentes a la hora de responder a esa pregunta de si tendrá un efecto incentivador suficiente para desarrollar almacenamiento en baterías, como son... bueno, desde luego cuál va a ser el volumen de las subastas, pero sobre todo cuáles van a ser los coeficientes de firmeza, cuál va a ser la vida útil que se le asigne a la tecnología de las, a cada una de las tecnologías y en particular a la batería, a la tecnología de almacenamiento en baterías, que van a condicionar, ¿no? Un poco cuál va a ser ese efecto incentivador y, por supuesto, cuál va a ser el pago, ¿no? Pero teniendo en cuenta que uno de los grandes retos para el desarrollo masivo del almacenamiento en baterías en España era cubrir ese gap de rentabilidad, ¿no? Para llegar a la rentabilidad de esos objetivos, pues que duda cabe que la apertura de un nuevo mercado y la capacidad de capturar un nuevo ingreso paralelo a través de este mercado de capacidad, pues va a ayudar a resolver ese reto, ¿no? Ese condicionante.
Sí, totalmente. O sea,
aquí Isma, ya te dejo. No sé si tú querías opinar también. He dejado aquí el huequito para que hagas.
No. O sea, yo dije que en la primera lectura me cabré, pero luego ya. O sea, sí que es verdad que te lees la orden. Y dices, bueno, al principio avanza todo bien. Luego ya mete, como tú decías, el agnosticismo tecnológico, la neutralidad tecnológica, que ya dices, uy. Pero luego, poco a poco, va metiendo remaches para decir qué tecnologías expulsa esa orden y cuáles permite. Pues, por ejemplo, hay un límite de emisiones de gramos de CO2, que es el de 550.
Ah, ese no.
¿Cuál?
No, que pensaba que ibas a decir otro. Ese también está bien, ¿no? Pero vaya, por ahí pasan muchos.
Claro.
Por ese rasero pasan muchos.
Por ahí pasa todo.
¿A cuál te ibas a referir tú, María?
Bueno, a ver, creo que la orden, ¿no? Establece dos límites que para mí son bastante probes. Uno dice un límite de máximo de huella de carbono del acumulado de todas las tecnologías adjudicatarias de la capacidad en una sola subasta. De manera que si se supera este límite de emisión de CO2, es prerrogativa de, pues supongo que será de, pues no sé si es del regulador del mercado o de quién, pero bueno, eliminar a las tecnologías más caras y más contaminantes que hayan resultado adjudicatarias de esa subasta. Esto es probés porque, como decíamos antes, lo esperable es que las baterías ni sean, desde luego, ni las que tengan la mayor huella de CO2 ni las más caras. Es decir, esto eliminaría a otros adjudicatarios frente a el BES, ¿no?
Claro,
yo creo que probes y me parece súper inteligente, claro. Además, o sea, como muy equilibrado y muy inteligente de una manera ahí de como de soslayo meter claro, el BES.
Pregunta, ¿qué huella de carbono tiene una batería? ¿Cómo, calculamos los gramos de los kilogramos de CO2 generados cuando una batería inyecta red? Esto me pasa hoy en día analizando las gráficas y los datos que pone Red Eléctrica, porque pasa con el almacenamiento, que aprovecho para decir a los que no lo saben todavía, ya Red Eléctrica en su aplicación móvil ofrece los datos de baterías standalone, sistemas de almacenamiento, vaya, en los datos de generación en tiempo real, así que ya podemos ver qué hacen las baterías en España. Pero la realidad es que nosotros en nuestro sistema llevamos muchos, muchos, muchos años con unas baterías, que es el bombeo hidráulico, que siempre me ha llamado la atención que Red Eléctrica en sus datos lo considera sin emisiones, pero no renovable. Claro, sin emisiones, si tú has cargado tu bombeo o has cargado tus baterías en un momento donde había un mix energético muy sucio, que no es lo común, es verdad que no es lo que se supone que va a pasar, pues la electricidad que tú tienes dentro de tus baterías pues tendrá más huella de carbono que si la cargas con energía solar. Esto obviamente es muy, 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 muy difícil de contear, casi imposible de llevar el conteo. Entonces, es un caso muy curioso. ¿Qué huella de carbono se le va a dar a la electricidad generada por una batería? Porque no puede ser cero o 10.000, o sea, no tienen nada asociado.
Y de manera paralela también...
Sí, no, perdona. Ay, María, perdón. Dale.
No, iba a decir que de manera paralela el debate se puede extender a qué pasa con la gestión de la comercialización de las garantías de origen, ¿no? En las soluciones de almacenamiento, en almacenamiento hibridado o dentro incluso de, bueno, eso.
¡Guau! Buenísimo eso, porque ¿generan garantías de origen las baterías?
No, pero lo que no tienen que hacer es perderlas. O sea, que no generen, claro, te lo compro. Ahora, lo que no quisiéramos es que las perdiesen, ¿no? Tú estás comprando o almacenando energía. Desde luego, bueno, es que nos vamos del debate.
No, pero es un debate muy interesante. Yo creo que a la audiencia esto le puede volar un poco la cabeza, ¿vale? Creo que ya lo saben, porque lo hemos tratado en nuestros programas, que las garantías de origen son como unos papelitos, ¿no? Unos puntitos que te dan cuando tú generas energía verde. Por ejemplo, yo soy un generador solar y yo vendo mi energía al mercado y aparte vendo unos puntitos que se llaman garantías de origen, que garantiza que la energía que yo estoy vendiendo o eso que estoy generando es de origen 100% renovable. Y esto, bueno, hay un mercado porque todas estas tarifas o todas estas empresas que dicen mi energía es 100% renovable es porque lo que compran son esos puntitos, esas garantías de origen. Claro, en el caso del almacenamiento, yo esto nunca me lo había planteado y me está rompiendo la cabeza ahora, María, es que, claro, una batería que... por ejemplo, consume energía de una planta solar porque está hibridada, por ejemplo. Claro, al final...
Hay ciertos casos en los que es evidente que se tienen que mantener, ¿no? Un almacenamiento hibridado que no carga de red, hombre, pues tiene que mantener las garantías de origen. Pero claro, hay otros casos que es debatible. Incluso una batería standalone que compra la energía en los momentos de donde la red, en ese momento, con una correlación horaria, es verde... ¿Por qué no va a tener garantías de origen? Y esto ya le puedes dar ya el triple salto mortal y pasarte al acto delegado en la que clasifica el hidrógeno como hidrógeno verde según la correlación horaria.
Sí, claro. Yo creo que era más de un 60%, ¿no? También el hidrógeno creo que era obligatorio por el acto delegado de que sea renovable justo en esa correlación horaria, que no es tan fácil.
Claro, parece que eran 18 gramos de... ¿no?
Sí.
O 14, ahora no me acuerdo si eran 14 o 18, pero...
Es que son cosas que me están volando la cabeza, Isma. Si quieres, sigue tú. Yo paré esto porque de repente María me activó un mecanismo en la cabeza que dije, ostras, pero que es verdad que esto está pasando aquí. Yo no, ni lo había pensado, ¿ves? Por eso traemos a gente que sabe y no le pregunto las cosas a Ismael porque sabe, pero no sabe tanto como María. Nada, perdón, ay, sigue tú, Isma. Todo, el micrófono es tuyo. Yo es que, perdón, es que no tenía que...
No.
Bueno, no, igual... No. creo que antes habíamos dejado una cosica pendiente, ¿no? Habíamos dicho que había un par de umbrales o un par de especificaciones dentro de la orden que podían interpretarse como probés, que eran, por una parte, esa huella máxima, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, bueno, ya hemos discutido el que se resuelva como pay as bid con ese precio más competitivo de las baterías, también puede ser interpretado como una redacción probés. Y por otra parte, estaría la definición de un precio máximo de reserva, que puede o no haberlo o no, pero de esa potencia firme aplicable específicamente a las tecnologías existentes, que de nuevo pues favorecería al provés, ¿no? O a BES como energía en principio o capacidad más barata.
Claro, cuando dice esto para los espectadores, cuando dice provés es pro BES, BESS, que son Battery claro, Energy batería. Storage Systems, o sea, sistemas de almacenamiento de batería. Porque es verdad que yo lo tengo muy interiorizado ese concepto, pero a lo mejor alguien que nos está escuchando está un poco perdida. Pues bueno, eso. Ah, Isma, sigue tú, perdona.
No, vamos, que como decía María, al final pues está el límite de 550 gramos de CO2 por kilovatio hora, que prácticamente entran todas las tecnologías menos el carbón. Entonces, bueno, pues ciclo combinado, biomasa también puede entrar, cogeneración. Entonces, bueno. Yo la duda que tengo principalmente es cuándo van a entrar a estas subastas y cuándo se van a empezar a pagar, ¿no? Porque al final, ahora mismo tenemos como 18 gigavatios de baterías que están en acceso y conexión y administración, en fases administrativas, se puede ver en red eléctrica. Esto era diciembre del año pasado. Y claro, o sea, yo no sé las fechas que están ahora mismo para que se produzcan esas subastas, ¿van a coincidir con esa instalación de los 18 gigavatios? Porque, como comentaba antes María, toda esta previsión de seguridad de suministro pues viene dada por los modelos que ha hecho Red Eléctrica y ENSOE, y que calcula más o menos cuáles van a ser las horas tensionadas o las horas en las que hay pérdida o problemas de cobertura, que en este momento pues no llegan prácticamente a, creo que era como 9 gigavatios hora al año en España, y esto luego pues el modelo lo va calculando en función de, oye, mira, si vamos quitando centrales de ciclo combinado, este parámetro sube o este parámetro baja, también con el cierre nuclear. Entonces, mi pregunta para María, envuelta un poco a todo esto, es, ¿crees que va a ser ¿van a llegar a tiempo los mercados de capacidad para fomentar esa retribución a las baterías? ¿O van a instalarse previamente incluso sin el mercado de capacidad?
No, yo no creo que se vayan a instalar previamente. Pero, o sea, yo no conozco las fechas en las que se van a abrir las subastas, pero todo el mundo cuenta con que en la segunda parte del 2025 se abrirá por lo menos una subasta transitoria, ¿no? O sea, la orden define tres tipos de subastas: la transitoria, la principal y la de ajuste, ¿no? Y entonces, la que realmente tendrá un efecto incentivador en el desarrollo de almacenamiento es la tipología de subasta principal, donde la duración del pago por capacidad se estima que esté en el, pues eso, para los nuevos activos en el orden de la mitad de la vida útil, vamos a asumir 10 años para las baterías, con un máximo claramente especificado de 15 años, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a abrir una de estas subastas principal y sobre todo con qué tenure, ¿no? ¿Con qué anticipación pues se abre la subasta principal? Con el marco o el año de inicio a pues 5 años vistas. Entonces, eso pues no se sabe. Ojalá que sea a finales del 25, principio del 26, no debería tardar mucho y estaría totalmente en línea con que esta subasta tuviese un efecto incentivador para la promoción y conexión de todos esos gigavatios de almacenamiento en baterías para el 2030. Entonces, eso, respuesta, ¿cuándo se van a abrir? No lo sé. Todo el mundo espera que se abran a tiempo de ese escenario del 2030, pero creo que también todo el mundo le explota la cabeza en cómo casarlas con esas ayudas que se han concedido para tanto la hibridación como el standalone, y que ponían como fecha máxima de conexión y operación a red abril del 26, creo. Entonces, ¿se va a abrir una subasta principal a tiempo de incentivar el desarrollo de todas esas baterías que han recibido los subsidios al capital y que tienen que estar construidas y operando para abril del 26? A mí me parece que una subasta principal no va a llegar a tiempo y que entonces se nos plantea el problema de si voy a través de unas subastas transitorias, ¿puedo luego entrar en las principales? Y es más, si entro en las principales ya no soy un nuevo activo, soy un existente, con lo cual la duración de mi pago va a ser anual, que no satisface otra de las necesidades que tiene el almacenamiento para su desarrollo masivo como solución, que es la de convertirse en un modelo de negocio financiable, es decir, ser rentable a medio-largo plazo.
Aquí, si no te importa, voy a parar un poquito definiendo cada uno de estos sistemas de subasta, porque efectivamente, como has comentado, este tipo de pagos o este mercado por capacidad se va a vehicular mediante tres tipos de subastas, como María ha comentado. La principal, la de ajuste anual y la transitoria. La principal, que por lo que María ha dicho y por lo que había entendido yo, corrígeme si me equivoco, es como son subastas muy grandes que salen a muchos años, sobre los 10 años, creo que hasta los 10 años creo que llegaba.
Para los nuevos activos.
Ah, para los
nuevos. Para los existentes, un año.
Ah,
los contratos
vale.
De anual.
Ok, y entonces luego tenemos esas subastas de ajuste anual que saldrían, no sé si saldrían cada año o cómo se vehicularía eso.
Convive con las principales y se pueden convocar para hacer ajustes de duración un año y se convocan a un año vista.
Vale.
Y, o sea, son contratos de duración de un año que se convocan a un año vista.
Vale, y luego los transitorios que...
Que tienen una duración hasta la celebración de la subasta principal, vale. Y que se puede convocar todos los ejercicios, o sea, todos los años, hasta la celebración de la principal.
Vale, o sea, y así vamos vehiculando todos estos pagos hacia en los sistemas que sean adjudicatarios de la subasta. Vale, pues aquí me estoy intentando hacer un poquito un esquema en la cabeza. Yo supongo que esto Ismael lo tenía muy claro, pero a mí a veces me hace falta repasar las cosas. ¿Estoy siendo muy pesado, Ismael?
No, perfecto. O sea, al final es un programa de divulgación para que una persona que no tiene ni idea de esto empiece a entenderlo.
Claro. Estoy preocupado.
Yo creo que ya hemos expulsado a todos los que no son ingenieros.
Claro, al final la mayoría de programas me acaba pasando esto que... me gusta ser un poquito el tonto para también aprender mucho porque me fallan también estas cosas a mí. Vale, ok, entonces, esto con las baterías, comentabas que sería muy interesante que tuvieran una mayor longitud en el tiempo para poder viabilizar todos estos proyectos de las baterías, pero con esto también me surge una duda, y es que yo he estado en un congreso esta semana. Sí, en Valencia, efectivamente. Y el congreso de Avaesen. Y una mesa dedicada específicamente a baterías. Y mucha gente comentaba que prácticamente con el precio que se espera que tengan las baterías y demás, no va a hacer falta ningún tipo de subvención o de financiación, sino que ya va a ser un negocio, digamos, interesante per se. Obviamente, estos mecanismos de capacidad, primero, como tú has dicho, son para garantizar el suministro en el sistema, o sea, tienen su razón de ser y punto, pero aparte también sirven para incentivar, o sea, que tienen esas dos vías. Pero yo te pregunto, ¿cuánto de necesarios son ahora mismo este tipo de sistemas o este tipo de mecanismos para viabilizar primero para viabilizar y segundo para agilizar la implantación de almacenamiento a gran escala?
Pues mira, toda incertidumbre, o sea, desde el punto de vista de desarrollo de negocio, toda incertidumbre es un riesgo y por lo tanto es un impedimento. Entonces, todo lo que mitigue el riesgo, todo lo que le dé certeza a un negocio es bueno. Así que un nuevo mercado con un ingreso adicional minora el riesgo de exposición al mercado, el riesgo del activo de almacenamiento de exposición a mercado, con ese pago garantizado. Ya viabilizamos de alguna manera la rentabilidad o ayudamos a viabilizar la rentabilidad del negocio. Por otra parte, un pago a medio largo plazo mitiga el riesgo de no tener un pago asegurado. Entonces, lo hace financiable, ¿no? Es decir, resuelve ese problema de financiación o que podía tener el desarrollo del negocio. Eso principal. Y luego, por otra parte, que el modelo de negocio de las baterías sea rentable o no, pues es depende del optimismo, depende de muchas cosas, porque la valoración del modelo de negocio se basa en una serie de hipótesis, desde el coste de la solución, que gracias a Dios va a favor del caso de negocio, en tanto en cuanto el coste está decreciendo, pero también se basa en unas hipótesis de los precios de la energía a futuro, la volatilidad de los precios de la energía, el crecimiento de la demanda. Entonces, claro, según las hipótesis que tú tomes en cada una de estas variables, pues te puede salir el caso de negocio, vamos, ruinasa, como decía un compañero de Ingeteam, ruinasa, o vamos, la gallina de los huevos de oro, ¿no?
Claro.
Pero son inciertas, por eso el mecanismo de capacidad es muy bueno en tanto en cuanto mitiga todos estos riesgos en estas hipótesis, ¿no?
Resumiendo, nunca está de más, ¿no? Para reducir la incertidumbre.
Claro, eso por supuesto, claro, eso por supuesto, sí, sí. Es verdad que la bancabilidad es un argumento que yo no había visto y que es súper interesante. Pero Ana Isma sigue.
No, yo te quería preguntar también por otras tecnologías, porque también añade la agregación de la demanda y la flexibilidad que puede aportar al sistema. ¿Tú cómo ves que esta agregación, que bueno, puede tener muchas múltiples formas, pueda participar en estas subastas, sean transitorias o principales?
A mí, me parece totalmente legítimo y acorde al marco de regulación superior, que es el europeo, ¿no? Entonces tiene que participar, la demanda tiene que formar parte de la redacción de la resolución. Lo que me parece complicado es cómo operarlo. Y luego, como otra de las dudas que a mí, claro, y luego, sobre todo porque imagínate la demanda flexible ya distribuida implica un control dinámico de la red a nivel de distribución que no sé si está resuelto. Y luego, lo que iba a decir es que una de las dudas que queda en la lectura de este texto o el texto que tenemos delante es cómo se va a... ¿Qué supone estar disponible? O sea, porque en la orden, ¿no? Se dice las baterías pueden al mismo tiempo capitalizar su energía participando en los mercados de energía diario e intradiario. Entonces hay una de las dudas que se hace el sector es, entonces, si una batería está dando energía en uno de estos mercados y tiene lugar un evento de estrés, ¿se considera que está cumpliendo? Y de la misma manera, si esta pregunta es totalmente trasladable a la demanda, ¿no? Si una demanda flexible está consumiendo en un mercado, en un momento de estrés, se considera y está ha sido adjudicataria de esta capacidad en el mercado de capacidad vaya, de esta potencia firme, ¿se considera que ya está contribuyendo o tiene que estar la batería apagada y esperando a que le ¿cómo se dice? Que le
dé la orden o
sí
o que le
activen,
claro,
¿no? Y de la misma manera a la demanda que le dé la orden de que se desconecte. Entonces, claro, es tampoco, yo creo que es una de las zonas grises que falta por aclarar y que seguro que las alegaciones han reflejado, ¿no? Y han pedido que se aclare.
Sí, vamos, yo creo que al final cuando salga cada proyecto exacto para la convocatoria de cada orden se definirán estos parámetros, pero sí que es verdad que, como dices, me parece complejo por la multitud de agregadores de la demanda que pueda haber, los consumos que tiene que hacer justamente en esas horas tensionadas, ¿no? Yo lo veo un poco complicado de cómo manejarlo, pero bueno.
Yo lo veo muy complicado, pero que tiene que, o sea, que tiene que estar redactado así.
Sí, sí.
Pero ya veremos si participan o no, es que es... No lo sé, es complicado.
Todo puede ser, que queden desiertas. No, hombre, no, por favor.
En la subasta seguro que no va a quedar desierta. Otra cosa es que no resulten adjudicatarias.
Eso es. Yo te quería preguntar, porque ya, creas que no, llevamos bastante tiempo, casi 40 minutos hablando de este temazo. ¿Qué tecnologías de almacenamiento como tal tú ves que, bueno, más allá de los mercados de capacidad, son las que están ahora mismo pues llegando? Pues pueden ser los bombeos, pueden ser los tipos de baterías, como comentas, standalone, hibridados, pero que ahora mismo, pues a corto medio plazo, son los que juegan un papel más decisivo, ¿no?, en la gestión del sistema eléctrico y en esa garantía de suministro, que es lo que al final tema.
Yo creo que esta garantía de suministro está buscando cobertura en el rango de 4 horas, que además es un poco lo que es coherente con la necesidad y con los perfiles de uso que tiene España. Entonces, la tecnología de almacenamiento que va a predominar claramente van a ser las baterías de litio, ¿no? De esa duración. Otra cosa es que también puedan, por supuesto, bueno, y por supuesto la hidro, el bombeo reversible,
claro,
la termosolar, ¿no?, para algo más de larga duración. Creo que esas son las tecnologías de almacenamiento que van a copar de toda esta capacidad. Otra cosa es que a futuro pues haya otras tecnologías emergentes que puedan tener su papel, desde otro tipo de baterías, las baterías de sodio, hasta pues almacenamiento de más larga duración.
Claro, porque también eso que dices es más interesante, porque muchas veces cuando hablamos de esto de mercados de capacidad, yo por lo menos tengo en la cabeza una batería standalone normal de litio, pero bueno, que hay 7.000 sistemas de almacenamiento más. O sea, podemos hablar de eso, de pues desde baterías de sodio hasta termosolar, hasta bombeo hidráulico, y veremos a ver. O sea, yo no sé, bueno, si...
Dime. Y luego más idas de pinza, ¿eh? Luego uno ya se puede ir con las baterías de, o sea, con las soluciones de larga duración, de aire comprimido, de aire comprimido adiabático, mecánico, gravitacional, incluso el hidrógeno.
Sí, bueno, pero claro, eso...
Ya, eso es... Lo digo con boca pequeña porque...
Claro, tiene una madurez
luego
tecnológica.
Luego te sacaremos este corte diferente más adelante, dentro de unos años... Cuando diremos,
ya María nos anunciaba que íbamos a tener CAE en España. Entonces, claro, quedarás como la gurú del sistema eléctrico. Ya,
calla, o todo lo contrario. O todo lo contrario.
Si es lo contrario, no sacamos nada. No te preocupes, que eso. La técnica siempre es esa. Si aciertas, lo sacamos. Y si fallas, se hunde, se entierra y no has dicho nada. Bueno, estamos ya consumiendo el tiempo, María. La verdad que es súper interesante. Me has despertado un montón de preguntas, pero no tengo tiempo para hacerlas todas. Así que yo creo que voy a acabar por hacerte la más importante de este programa, que es otorgarte poderes mágicos. Te pasamos a ti la varita mágica de energía granel y pues te preguntamos si ahora que tienes estos poderes, ¿cómo harías o qué cambios harías para integrar de forma más eficiente el almacenamiento en España?
Bueno, yo creo que integrar el almacenamiento en la red española no puede ser el deseo de ni la consecuencia de las acciones ni de una persona, desde luego, ni tampoco de un único sector, ¿no? Creo que el almacenamiento da sentido y viabiliza la transición, pero que la transición es un puzzle muy complejo donde tienen que casar muchas piezas y donde hay que satisfacer las necesidades de muchos grupos de interés que no son necesariamente las mismas, pero que todos ellos tienen que formar parte de ese futuro, ¿no?, y de esa transición. Entonces, yo creo que una vez le escuché decir a Beatriz Corredor, uh-huh, a presidenta de RD, ya dijo una vez, lo definió como que la transición es un castillo de naipes, ¿no?, donde tienen que ocurrir muchas cosas en muchos sitios y a la vez.
Como la película, ¿no?
Es complicado.
Todo a la vez y al mismo tiempo. Eso es el sistema eléctrico, la verdad que está muy bien. Sí.
Exacto. Entonces, claro, la transición no puede ser eso, el deseo ni el esfuerzo ni de una persona ni de un grupo. Tiene que conjugar los intereses de la red, de la electrificación de la demanda, del mercado, del sector. Y además tiene una dependencia global, ¿no? No se puede... Creo que tiene que mantener la coherencia. Esto, mira, esto me parece importante. Tiene que mantener la coherencia entre los objetivos medioambientales que nos hemos marcado de descarbonización y de la meta net cero, pero también la necesidad de rentabilidad para el sector y de competitividad de nuestra energía. Creo que es una oportunidad y el gran motor, la gran oportunidad y el gran motor de reindustrializar Europa y que no hay que perderlo de vista. Que ante todo tiene también unas consecuencias económicas a perseguir y que Europa no puede ser tampoco la única que esté en este tren. Entonces, realmente, mira, si tuviera un deseo, lo que diría es que se entendiera el beneficio global que puede traer para todos el almacenamiento, la necesidad dentro de la transición y que por eso mantuviese el compromiso de todos hacia ahí.
Pues... O sea, te vamos a llevar a la próxima COP con la varita.
tal cual.
Lo veo, ¿eh?
María for President.
Bueno, tengo un deseo más corto.
Adelante.
Más corto de decir. Que los plazos de tramitación, chicos, sean un poco más razonables. Es como un yugo, es imposible hacer. Yo no sé cómo hacen negocio estas empresas con esta carga financiera y tiempos de desarrollo, la verdad, me parece ingestionable.
Voy a sumarme a tu deseo desde el que yo creo que es la aproximación que tiene más sentido, no sé si tú la compartirás, que es pedir más funcionarios. Porque siento que muchas veces no se da abasto, sé que es un popular opinion, pero ya lo dijimos en nuestro programa con Enoc Martínez, que hace falta mucha gente más preparada en las administraciones, no que estén más preparadas, sino más gente preparada en las administraciones. Creo que por ahí puede venir una mejora rápida. Pues María, hemos acabado. Muchas gracias por venir. De verdad, no sé si te queda algo, quieres comentar algo más o te queda algo pendiente.
No, agradeceros la oportunidad.
Te traeremos una segunda vez, seguramente. Además, has comentado que hay un debate por ahí nuclear muy interesante. Y en esto es un debate que tenemos incluso
internamente.
¿Quién le
gusta más en la polémica, eh?
Pero bueno, lo dejamos ahí.
Pues muchas gracias a todos los telespectadores por llegar hasta aquí. Recuerden que pueden encontrar a María en su LinkedIn, porque es María Santa María, se la encuentra muy, muy fácil y habla de cosas súper interesantes. Y bueno, pues que nosotros hemos sido Ismael Morales, @ismoralopez en Blue Sky. Ya estamos dando el Blue Sky porque yo creo que es los tiempos que tocan. Ya veremos qué redes más vamos dando. Y yo he sido Marcial González, que me pueden seguir en @capitanrenovable en Blue Sky también. No acabar sin darle las gracias a nuestro patrocinador, a Fractal. Recuerden, para informarse más pueden entrar en www.fractal.com, www.fractal.com. Muchas gracias a todos los telespectadores que nos han telespectado este programa, que yo creo que ha sido súper, súper, súper interesante, de los más interesantes que hemos hecho sin duda. Y muchas gracias, como no, a María por haber venido. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao.
Gracias.
Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi producto.